¿Puedes abrir tu Biblia, por favor, en 1 Corintios 16? 1 Corintios 16. Y ya que estás ahí, también te voy a pedir que abras tu Biblia en Hechos 26, en el libro de Hechos 26. Y la razón, hoy concluimos nuestro estudio en 1 Corintios. Y entre la conclusión, pues vienen salutaciones, unas últimas encomiendas, pero algo muy importante que dice en versículo 14, dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y reiterando esto, por un lado, Pablo venía diciendo en el principio, en primer capítulo, recuerden cómo fue su vocación, cómo Dios te llamó. Y eso es algo muy importante por lo que vamos a ver hoy en Hechos 26 también. ¿Cómo es que Dios te llamó? ¿En qué condiciones te encontró y de qué forma te trajo a sí mismo? Entonces, dice, no son muchos sabios ni muchos poderosos según lo que el mundo estima. Entonces, eso es una realidad que los corintios tenían que recordar, porque en Corinto estaban como acostumbrados a cierto nivel de sofisticación y ser tratados y relacionarse a través de su rango social y su nivel de sofisticación. Entonces, tiene que haber una forma de tratar con alguien así. Pablo dice en capítulo 2, recuerden también cómo llegué, que estuve entre ustedes con temor y temblor. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Fue eficaz lo que predicó, pero no fue el acercamiento y los argumentos no eran los que habrías pensado. Entonces, lo que necesitamos ver con eso es recordar cómo Pablo fue preparado por Dios para estar haciendo lo que hacía y cómo podemos también entrar en ese carril nosotros para terminar bien. Entonces, leemos en Hechos 26 y vemos en versículo 15, cuando Jesús le tumba de su caballo, se le aparece en el camino a Damasco. Pablo está dando aquí el testimonio de cómo Jesús le llamó. Y no era en su mejor momento de su vida, tampoco estaba tocando suelo. Era el peor momento de su vida porque iba para arriba. Iba logrando cada vez más rango, más importancia. Tienes que considerar, ¿a quién encomiendan los sacerdotes y los del concilio en Jerusalén con el permiso implícito de Roma para estar encarcelando a gente? O sea, si va a Damasco, sale de lo que es el territorio de la autoridad de Pilato, por ejemplo, de Herodes en Galilea. O sea, está saliendo de los rangos de autoridad, entonces tienen que ir superior a ellos. Y Pablo entonces cuenta con implícito el permiso superior a de Pilato o de Herodes entre Judea y Galilea para ir a Damasco, a otra provincia de Roma, a Siria, para poder arrestar y hasta matar a cristianos. Entonces, pensando en eso, él iba como pues, logrando más rango, más importancia, más influencia, más confianza de las autoridades que él respetaba, y es cuando Jesús atraviesa su vida. Se le aparece, le tira de su caballo con tanta gloria, así queda ciego, y Pablo dice, versículo 15, entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora es importante dar aquí Pablo su testimonio, su defensa, por lo que le están acusando es hablar de cómo Jesús resucitado le habló y le llamó. Entonces la resurrección para Pablo era el argumento, por eso hago lo que hago, por eso predico lo que predico. Otra vez, 1 Corintios 2, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Luego en capítulo 3 les está diciendo, y ustedes tienen contiendas y divisiones. Capítulo 4 mostrando cómo eso no va, eso no es de lo que somos, porque mira cómo Dios nos ha llamado y quiénes somos realmente. Entonces y ahí va, empieza ya a tratar con asuntos muy fuertes de pecado en medio de ellos, de contienda y división, de rivalidades y mucho de eso, y todo lo hemos venido estudiando. Ahora, en esto, él está dando el argumento, la defensa por lo que él predica, según lo que le acusan, que él alborota a los judíos, o sea, al nuevo gobernador, y el nuevo rey Agripa, en lugar, es de la familia de Herodes, pero es nuevo. En estos 2 años que él tiene de cárcel, las cosas han cambiado, pero él tiene el mismo mensaje, la misma postura, la misma evidencia él da acerca de Jesús. Pero piensa, ¿qué es lo que tú dirías? Esta es mi defensa. Esa es mi primera evidencia que voy a dar acerca de lo que yo hago, lo que yo vivo haciendo y por qué lo hago y cómo lo hago, la forma de desenvolver todo eso, es que Jesús se me apareció porque resucitó de los muertos y yo estaba persiguiéndole a él y a los suyos. Entonces es donde comienza Pablo. Entonces, pensando en eso, tenemos que entender una cosa, que lo que es verdaderamente tu esperanza es lo que va a configurar tu vida. La forma que toma tu vida va de acuerdo con lo que realmente es tu esperanza. Entonces tú y yo necesitamos ver qué es mi verdadera esperanza, es lo que me hace feliz cuando me acuerdo, es lo que me levanta el ánimo cuando estoy desanimado, me devuelve fuerza cuando estoy fatigado, me da propósito, me da impulso y hasta me protege contra los golpes de la vida. Esa va a ser mi verdadera esperanza. Y si no sabes lo que es, nomás ve qué es esto, qué es lo que hace todo eso, y eso ya es tu verdadera esperanza. Y luego tú tienes que decidir si esa esperanza que tienes merece el lugar que le das en tu vida. Ahora, Pablo consideraba que la esperanza que él tenía merecía ese lugar en su vida. Entonces, es una narrativa que él da aquí, en el juzgado, siendo acusado. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Eso es muy fuerte. Entonces, Pablo se da cuenta en un momento de su vida que él es el peor enemigo de alguien que es todopoderoso, que tiene su vida así en su mano y le puede aplastar en este momento. Y Pablo se da cuenta, yo soy su peor enemigo, entonces, ¿qué quieres que haga? Yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Entonces, algo muy importante para nosotros es entender, puedes tener una maravillosa experiencia con Dios. Y Pablo tuvo una maravillosa experiencia con Dios. Y fue una cosa que cambió toda su vida. Fue un parteaguas y cambió el sentido y la dirección de su vida y demás. Y no fue en un buen momento porque él estaba constituido como peor enemigo de Jesucristo. Entonces no fue un buen momento, pero no estaba tocando fondo. Muchas veces nosotros, y podemos decir como el himno, ¿no? Mi vida estaba llena de ayes y tristezas. Quien estaba de amargura y dolor, Cristo vino y me tendió la mano. Entonces ahí estábamos y nadie pudo amarme como Cristo, es mi himno favorito. Pero aún así, eso es algo que tú como que reconoces después. Normalmente en ese momento estás, cuando Él atraviesa su vida. Ahora, cuando tú te rindes es otra cosa, pero eso es ya tirado en el suelo, ya dice, pero levántate. Entonces te levantas, te das cuenta, todavía estoy vivo, no me mato. Me tenía que haber matado, me tenía que haber liquidado ya, sin vacaciones ni proporcionales ni Infonavit, nada, liquidado. Pero levántate, y ese pero aparece otra vez en Efesios cuando Pablo dice, seguimos la corriente del mundo, muertos, flotando en el agua, siguiendo la corriente por donde fuera. Entonces, y dice, pero Dios, por su gran amor que tiene para nosotros, siendo rico en misericordia, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Entonces eso es muy fuerte porque ve lo que está diciendo. Entonces dice, pero levántate, eso es el pero Dios. Eso es la realidad mía, la realidad tuya, entonces pero Dios. Y necesitamos reubicarnos en eso para saber dónde realmente estamos. Pero checa eso, puedes decir hoy entonces sí, en esto está mi verdadera esperanza. Eso es lo que me levanta el ánimo cuando estoy desanimado, es lo que me refresca para seguir lo que tengo que estar haciendo, vivir la vida que vivo. Eso es lo que me devuelve la fortaleza. Es mi verdadera esperanza. Y si has estado poniendo tu esperanza en alguna otra cosa adicional, muchas veces no, de Diosito no me olvido. Ok, pues bien por ti. Pero también necesitas ir y has agregado algo que también aquí está mi esperanza, aquí está mi corazón. Entonces necesito ver si es digno de mi esperanza, lo que espero. Entonces levántate y ponte sobre tus pies. Una verdadera experiencia con Dios es que Dios interrumpe tu onda de bendición y dice, pero pon atención, a ver, anota esto, a ver, toma apuntes, a ver, anota esto porque te voy a mandar a la tienda y me vas a traer. O sea, ya Dios le da su tarea a Pablo. No nada más está así en su onda, tirado por el Espíritu. Él vio la gloria de Dios y se cae de su caballo. Ok, entonces ve eso, su tremenda, contundente, transformadora experiencia con Dios, es que Dios le empieza a dar instrucciones. Luego. Entonces, pero levántate y ponte sobre tus pies. Normalmente de espaldas no es, es donde Dios te puede llamar la atención, pero no es donde vas a recibir órdenes. Porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. ¿Qué has visto? Bueno, sabía que Jesús de Nazaret había sido crucificado, sabía que los apóstoles y demás cristianos en Jerusalén lo estaban predicando, fue testigo y puso su voto a favor de apedrear a Esteban, el primer mártir. Entonces, de las cosas que has visto, incluyendo aquí yo presente frente a ti, vivo, glorificado, lleno de poder y gloria, entonces de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré en ti. Entonces, puedes haber tenido una gloriosa experiencia con Dios en el pasado, pero eso no es eso lo que sigue siendo válido para tu vida y sigue dando definición y sentido a tu vida, sino en las que también te voy a enseñar, en las que también apareceré a ti. Entonces, y de aquellas cosas en que me apareceré a ti, librando de tu pueblo y de los gentiles, y a quienes ahora te envío. Entonces Pablo está diciendo algo muy fuerte para el nuevo gobernador romano, el nuevo rey de los judíos, y dice, y ahí está el concilio en Jerusalén que bajó, los representantes bajaron para acusarle, y Pablo ya puede dar su defensa. Dice, total, Dios ni siquiera me mandó con los judíos, me mandó con los gentiles. Ellos deberían estar aquí acusándome, entonces, si algo no les parece. Entonces, a quienes ahora te envío, pero ahora llegamos al versículo 18 y vemos cuatro partes, que es muy importante que tú captes algo, que es la tarea que Dios le dio a Pablo. Y ve a donde yo te envié, haz esto. Número uno, para que abras sus ojos. Ahora imagínate, tú has venido respirando muerte y amenazas, peor enemigo de Jesucristo, negando que Él haya resucitado, no puede ser, y voy a tratar como hereje digno de muerte a todo el que diga que sí resucitó. Entonces ahí va Pablo en lo suyo, ¿no? Y Jesús se le atraviesa, alto total, se le cae el radiador, la cajuela se le abre, se desbarata su carro, ¡prum! Desvielado. ¿Qué onda, Pablo? ¿Por qué estás haciendo todo esto? ¿Quién eres? Tú eres mi peor enemigo, Pablo. ¿Qué andas haciendo? O sea, ¿qué respondes? ¿Qué va a hacer? Dice, pero levántate. Ahí muere. Ahora vas a hacer esto. Yo te estoy llamando. No dice, y si tú quieres seguirme, Jesús, yo te llamo. Inclina tu rostro, cierra tus ojitos. Si tú me quieres seguir, Pablo, yo veo tu mano. No, párate. Haz esto. Entonces vemos eso, digo, eso está muy fuerte. Nosotros como que suavizamos la cosa porque lo sentimos muy directo. Y Jesús no siente pena de que sea muy directo. Pasa frente a los discípulos y dice, síganme. Es que yo no les dije que si quieren, les llamé. Es el Señor de señores, el Rey de Reyes, es el dueño del universo, sígueme. Y tú y yo tenemos que decidir si Él tiene el peso y la dignidad para poder decirme eso y darme órdenes y llamarme así como me llama. Pero lo interesante es que Él dice ve, y cuando tú vas lo encuentras esperándote a donde te envió. Y Pablo así comprobó. Entonces vemos, dice, número uno, para que abra sus ojos. Entonces Dios dice, a ver, Pablito, aquí está otro Pablito. Pablito, levántate y abre los ojos de este ciego. ¿Él a qué horas regresa? Ya terminé. No, él se sube en una ruta, agarra aquí, se va, cambia de domicilio. O sea, ¿cómo va a regresar al Señor Jesús con toda su gloria y autoridad y que lo puede aplastar y destruir y quemar vivo en este momento? Y dice, pero levántate y haz lo que yo te digo, ve y abre los ojos de los ciegos. ¿Yo? Sí, tú, ve, corre, aquí te espero. ¿A qué horas regresa? No regresa. Entonces, para que abra sus ojos, no puedes. Entonces, entiende de una vez, Pablo desde el primer momento se pone de pie, esta gloria así. Pablo, número uno, haz algo que no puedes hacer. Número dos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Órale, Jesús dice en Juan capítulo 3 que todo el que ama la verdad viene a la luz. Entonces, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, quiere decir que entonces en lugar de amar una mentira, van a amar la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero entonces, yo me acuerdo, yo estaba en sexto, la primera vez que yo puedo decir, alguien me evangelizó. Yo estaba en sexto echando coto con mi amigo frente a la playa en el centro del pueblo, así, y fuimos nosotros muy machines, según sexto de primaria, vamos y compramos unas hamburguesas, ahí estamos comiendo, sentíamos, tengo dinero en el bolsillo, soy grande. Entonces, y ahí estoy, mi amigo y una señora grande se acerca y dice, ahora chicos, ¿les puedo hablar un tantito? Y nosotros así, pues no hablar con desconocidos, ¿no? Entonces yo así, y mi amigo bien grosero con ella, ¿no? Y otra vez grosero y luego, yo me llamo fulana de tal, ¿tú cómo te llamas? Mi amigo dice su nombre, pero como muy así despreciando. Yo digo mi nombre y dice, ah, conozco a tu papá, fue maestro de mis hijos. Digo, ya puso la soga. Pórtate bien, cuidado lo que digas, te pueden acusar. Entonces yo así, y nos empieza a hablar de nuestra necesidad y posibilidad de salvación en Jesucristo. Y mi amigo seguía de grosero y yo así, o sea, yo me quedé así, dije, hasta le que no se preocupe, pues mi amigo grosero, no se preocupe, yo sí creo. El problema es que yo creía todo, lo que fuera. O sea, así era así una charola llena, una mezcolanza que lo dulce con lo amargo, y un sinsabor y una mezcolanza de lo que fuera, creía yo. Y entre más puedes creer, mejor vas a estar, ¿no? Entonces, entre todo eso, y ella así, y yo me acuerdo todavía, digo, pobrecita, lo que le tocó. Dos niños mocosos que ni se rasuran todavía, diciéndole que casi, pues así corre señora y para allá y piérdase. O sea, ¿cómo? Entonces, pero Jesús sabe cómo está la cosa, que al rato ya te va a tocar. Así es que sí, Jaime, mándale por su camino. Ahorita vas a saber cómo se siente. Entonces, pero para que abra sus ojos, yo no amaba la verdad. Amaba la mentira y amaba toda la mentira y por eso creía en lo que fuera. Y amaba las tinieblas y tenía miedo de la oscuridad. Entonces estaba metido en ocultismo, estaba metido en zodiacos, estaba, o sea, con lo que fuera. Y entre más interesante, mejor, ¿no? Entonces no había filtros, entonces toda la porquería del mundo estaba fluyendo por mí. Y estando muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Jesús. Entonces, piensa esto, que ¿cómo te llamó? Y lo dice Pablo a los Corintios. Recuerden, ¿cómo Dios te llamó? ¿Cómo estabas? Súper bien, ¿verdad? No. ¿En qué condiciones Él te tuvo que decir, pero levántate? ¿En qué condiciones estabas? Entonces, no muy presentables para que Él nos esté ya dando confianza, órdenes. O sea, ve a la tienda, vas a traer 100 gramos de esto, vas a traer cuarto kilo de esto, me traes un queso de cincho, por favor, y así te da el dinero y me traes el cambio y yo sé cuánto cuesta, nada de futbolito. Entonces, vas a la tienda con tu encomienda, sí, mamá, sí voy. Entonces, o sea, pero ya es confianza. No te dejaban ir cuando tenías 4 años. Ya tienen la confianza de que lo que yo te mandé a hacer vas a regresar diciendo, ya lo hice, aquí está. Entonces, Pablo así, sin más preparación, no tuvo que ir como a un retiro primero o a algún congreso o comprar ya discos o música cristiana como para... No, párate, o sea, a partir de hoy ya comisionado, ve y diles lo que acabas de ver, que yo estoy vivo. Y bien vivo y glorioso. Y dice, para que abra sus ojos, lo que Pablo no podía hacer, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Tú y yo, ¿Cuándo vamos a hacer eso? ¿A qué horas terminamos esa encomienda? Y de la potestad de Satanás a Dios, igual. O sea, tú ve a Satanás y ahí dice, a ver, esto, mi papá está en garras del diablo y ahí estás tú. Tú ve abriéndole los dedos para que suelte. ¿A qué horas? Tú metes la mano en la boca de un tiburón para que suelte el pelícano que acaba de tragar. No te va a devolver el pelícano, el cocodrilo no te va a devolver la gacela, ni te va a devolver la mano. O sea, y entonces sí, para que, y que se conviertan de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban. Igual, ¿tú cómo puedes impartir fe a otra persona? Si apenas la que tienes, apenas te alcanza y a veces no arranca de plano. A empujones avanzas. Entonces, ¿cómo? Si no hubiera grúa en tu Nextel, no podrías. Entonces, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santos. Entonces, cuatro cosas que ya nos está sucediendo o nos sucedió. Pero, o sea, el que inició eso, la señora que primero me habló, ¿ella qué logró ese día? Nada. Pobrecita. Era mejor persona como para tener que tratar con nosotros. No merecía tener que toparse conmigo y con mi amigo. Entonces, piensa en eso y quién se topó contigo. ¿Y cómo le respondiste? ¿Y cómo le mandaste también por su camino? Y jijiji, jojojo, ahora voy a ser también del templo. O sea, todos lo hicimos. Luego Dios dice, sí, vas a ser mío. Ya lo eres. Es más no lo sabes. Lo vas a saber. Entonces, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Entonces, Pablo está haciendo cosas que él no puede hacer. Pero lo que es tu verdadera esperanza configura tu vida. Y bien, vemos que la vida de Pablo a partir de ahí se reconfiguró. Y entonces, ¿qué dice a los corintios? O sea, dice Pablo ya no teme la muerte porque ya vio a Jesús resucitado. Y dice a los corintios, acuérdense que estuve entre vosotros con temor y temblor. Miedo. Dice a los corintios en otra parte, de que así perdimos la esperanza de sobrevivir el naufragio que íbamos a tener. Pensábamos no salir vivos de eso. Entonces, ¿dónde está tu fe, Pablo? ¿Dónde está tu valentía? Pablo hacía las cosas que tenía que hacer, a pesar de miedo, a pesar de cansancio, a pesar de debilidad o deficiencia, simplemente no sabía qué hacer. Entonces él dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con poder, el Espíritu Santo, para que vuestra fe no estuviera fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces Pablo sabía, meras palabras, porque él era fariseo y experto en estas cosas, él sabía que palabras solas no van a hacer nada, porque nadie sabía manejar palabras y argumentos y explicaciones más que él. Dice, eso solo, necesitas otra cosa, pero es eso, o sea, ve lo que, y diles lo que has visto. Entonces vas a decir, Jesús resucitó, y van a decir, otro. Y mi mero amigo que estuvo ese día, como a los 4 años, por fin ya me cayó el 20, o más bien me cayó el chahuizle, y Dios dice, sígueme. Ya, bueno, te sigo. Pero descubrí una cosa, tenía una esperanza que no se marchita, tenía una esperanza viva, tenía algo irrefutable, no irresistible, porque resistencia donde quiera y burlas y oposición y todo eso, pero tenía algo irrefutable, algo pasó, vida dentro de los muertos. Yo me di cuenta que Él me dio vida estando muerto en delitos y pecados. Y eso es lo que tú, eso es tu narrativa, eso es tu presentación, tu argumento. No que vives hoy una buena vida. Eso es que bueno eres y que aplicado eres y que diligente eres y oh, todos queremos ser como tú. Pero otro puede ser como la señal de Jonás, que es lo que dijo Jesús. Uno vomitado en la playa para subir del río, entrar a Nínive, Mosul, ahora en Irak, y decir, Dios va a destruir la ciudad, así es que agárrense. ni les dijo arrepiéntanse y se arrepintieron. Eso es poder. Pero cuando él ya ni tenía pestañas ni cejas por todo el ácido del estómago del pez y ser vómito, o sea, pobrecito, o sea, ya toda la belleza, toda la dignidad, su barba y oliendo a ceviche echado a perder. Imagínate. Y así caminando así como zombie, decolorado, o sea, blanqueado todo. O sea, tú estás en una alberca 2 horas y cómo queda en tus manos. Él estuvo 3 días en el estómago de un pez. Entonces Jesús dice, ninguna señal será dada a una generación rebelde y perversa, sino la de Jonás. Ahí les va. ¿Qué hizo Jesús? Yo voy a estar 3 días muerto. Y al tercer día resucitaré. Esa es la señal de Jonás. Entonces viene uno prácticamente vivo entre los muertos y dice a Nínive, y toda la ciudad se arrepintió, desde el rey para abajo. ¿Quiénes son los peores en el mundo hoy? Imagínate, llega ese poder, el poder de una vida rescatada de la muerte. Y alguien llega y ni siquiera ofreció esperanza. Y que, ¿cuántos de ustedes aquí de Nínive, esta hermosa ciudad, les mandamos saludos de Jerusalén? Ey, ey. Entonces, o sea, no está con eso. Entonces, ¿cuántos de ustedes? Bueno, entonces, pues al rey de Nínive, todos los asirios eran unos bárbaros, eran unos salvajes, eran matones, destruían las ciudades, hacían terriblemente a toda la gente. Entonces, ¿cuántos desean entonces recibir a Jesucristo hoy? Pues inclínense. Tienen su rostro y cierren sus ojitos, o sea, y todos, ¿quién puede ser? Se están viendo una calaca hablándoles, que es Jonás. Ellos así, pues vamos a hacer lo que dice, porque ¿de dónde nos vino a decir? Desde el estómago de un pez. Entonces tú y yo nos preocupamos de que no, pues que me vean blanquear los dientes y todo eso. Hola, ay, ¿qué tal? Hermoso día, ¿verdad? Entonces ya estamos así, o sea, para que digan, porque me ven bien a mí, porque huelo bonito, por todo eso, entonces también ya van a creer en Jesucristo. Pero cuando creen en Jesucristo, ¿qué tienen? El Cordero de Dios. No, no es el campeón, no es el que te va a hacer exitoso, pero igual te rescata del hoyo. Entonces eso es lo que tú y yo podemos venir diciendo. Eso es lo que Pablo reconfigura su vida. Los fariseos decían, si tú obedeces a Dios, si tú honras a Dios, Dios te honra a ti y hasta te obedece, te da lo que tú quieres. Y eso es lo que hoy se predica donde quiera. Tú obedeces a Dios, tú honras a Dios y Dios te honrará y también Dios te va a hacer caso a ti. Y Jesús dice, si quieres ser mi discípulo, tienes que negarte a ti mismo. Entonces, número uno, decir lo que yo quiero no importa. No, pues que entonces, ahora, los que quieren perder toda su solicitud y peticiones y nunca tener un deseo cumplido jamás en su vida, alcen su mano. Veo esa mano, Dios te bendiga. O sea, ¿quién va a seguir a Jesús? Entonces, algo invisible, más allá, no sin palabras, pero más allá de palabras, está moviéndonos en esto. Y Pablo sabía porque le sucedió. Y tú tienes que saberlo, si te ha sucedido, que Dios trastornó tu vida y Dios cambió tu camino y te dio una esperanza viva y un lugar entre los santificados. Entonces ahora vamos a San Juan. Todavía tienes un dedo así arrugando tu Biblia en 1 Corintios 6, pero ahora vamos a Juan capítulo 6. Algunos tienen una Biblia biónica y nomás le dicen, a ver, 1 Corintios, a ver, Alexa, 1 Corintios 16. Ahora vamos a Juan capítulo 6. Jesús acaba de alimentar milagrosamente a los 5,000. Entonces la gente le sigue al siguiente lugar porque dice, pues, ¿qué vamos a comer hoy? Ayer fue pan y pescado, ahora van a ser tacos de, a ver qué, de pollo, de res, vamos a ver. Entonces Jesús dice, trabajen mejor por la comida que a vida eterna permanece. Y vemos en Juan capítulo 6, versículo 35. Él empieza a aclarar por qué hizo la señal, el milagro de multiplicar el pan y alimentar a una multitud de 5,000. El propósito de la señal era para darle una plataforma para poder decir lo que ahora está diciendo. Yo soy el pan de vida. ¿Okay? Y todas esas señales de Jesús era para arrestar nuestra atención y decir, a ver, ¿qué sucede? ¿Quién es este hombre? Y para que escuchemos de él lo que él dice acerca de sí mismo. Entonces, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Entonces, les habló directo. Ustedes están aquí porque ayer comieron bien. Eso es... ¿Tú crees que entre los judíos no les gustaba que... ¡Hora! ¡Buenos días! ¡Shalom a todos! ¿Cómo se encuentran? ¡Ay, qué lindos! ¿Cómo? Bueno, vamos a empezar hoy así, no sé, a ver, fórmense, a ver, párate, a ver esto, haz eso. Así. Y Jesús les trata como si fuera el Señor, como si fuera el Rey. Y luego... permite que tú y yo interrumpamos. O sea, ¿quién entra a las 3 de la mañana para interrumpir el sueño de un rey? Tengo sed, quiero agua, papá. Solamente su hijo. O sea, ¿quién? Entonces, imagínate lo que así, Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús dice, es así, le levantas, le despiertas a las 3 de la mañana. Tengo sed, dame agua. Y no se enoja. Eso es una revolución. Entonces aquí está diciendo Jesús, ustedes no me siguen porque soy el pan de vida, sino porque ayer comieron bien. Y muchos pueden decir, bueno, que no se enoje. Tiene derecho a enojarse, porque de veras, o sea, le estaban siendo falsos, hipócritas. Y les dice, son hipócritas. ¿De qué miedo? Entonces, o sea, ¿te gusta cuando alguien te dice, tú qué haces aquí? O sea, no, ya me iba. No nos gusta. Qué incómodo, qué penoso. Y Jesús así diciendo, mas os he dicho, aunque me habéis visto, no creéis. Porque todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Y necesitamos ver la combinación aquí, porque muchas veces sucede para nosotros que nuestro concepto de Dios es diferente hacia el Padre, Dios Padre, y Hijo de Dios Jesucristo. ¿Okay? Entonces, Jesús sí, el Jesús es buena onda, es el Junior Peace and Love. Entonces, Jesús sí, no que Jesús, porque ves cómo sufre y cómo aguanta y cómo lloró frente a la tumba de Lázaro. Dice, no, con Jesús sí, pero con el Padre, quién sabe. No, eso sí me pone incómodo, pero dice, a ver. Todo el que el Padre me da vendrá a mí. ¿Qué está diciendo? Que si tú vienes a Jesús es porque el Padre ya entregó en sus manos. Cuando tú llegas a Jesús, encuentras a Jesús esperándote. Tenías cita con Él y Él ya te estaba esperando porque el Padre ya te encomendó a Jesús. Ya eras entregado a Él de parte del Padre. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces el impulso detrás de la crucifixión es el Padre y el Hijo totalmente de acuerdo, porque dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera. El griego es muy contundente, no le echo fuera jamás. Piensa en eso. Tú vienes a Jesús y ¿qué le ofreces? Lata, distracción, frustraciones, irritación, grandes cambios luego. ¿Cómo vamos? O sea, ¿tú qué aportas a tu gran amistad con tu gran amigo y Salvador Jesús? Tenemos que admitir, no, pues yo creo que hasta le hice más pobre, ¿sí? Okay. Y reconociendo eso, entonces, al que a mí viene, no le echo fuera. Más, no le echo fuera, más allá que no rechazado, incluido siempre, siempre dentro del aro. Y yo sé que muchas veces no te sientes dentro del aro. Entonces, pues Jesús, ¿por qué dice eso? ¿Por qué toma el momento tan importante para decir, en la voluntad del Padre es esto, que todo el que a mí viene, yo no le eche fuera? Y estoy totalmente de acuerdo, entonces voy a la cruz. y al tercer día resucitaré. Y si tú vienes a mí con sed, no tendrás sed. Si tú vienes a mí con hambre, no tendrás hambre. Entonces vienes a Jesús, pero primero porque el Padre está planeando eso. Entonces tienes que alterar quizás tu concepto de Dios Padre. No estar pensando que Jesús se interpone porque el Padre sí es pocas pulgas. Entonces, si tú te relacionas con Jesús o mejor con un santito por ahí, entonces, pues mejor porque ellos son más pacientes, me entienden. No. Liverpool te entiende, ¿o quién es? ¿Woolworth? Sears me entiende. Ok, bueno. Ahí sí. Pero con Dios, quién sabe. Tienes que cambiar totalmente tu concepto entonces. Tienes que revisar eso y decir, no, yo estoy mal entonces. Y cuidar, porque ¿qué pasa? Los corintios no habían captado o no habían cuidado lo que habían entendido en algún momento. Entonces ya estaban muy apartados de entender esa, en qué condiciones me llamó. ¿En qué condiciones, en qué momento en mi vida dijo, sígueme, ven? Y recordar eso y reubicarse con eso, porque ya estaban en contiendas y divisiones y cosas muy fuertes. Y luego sucede, una vez estábamos tomando la cena del Señor, obvio, al final de la reunión, y algunos agarraron ese momento, y eran, o sea, lo que más me rayó fue eso, eran de cuna cristiana, como decimos, eran los que más sabían. Nunca vas a ver un católico despreciando el Santísimo. Y tú te burlas, pero nunca lo vas a hacer haciendo lo que tan fácilmente como evangélicos podemos hacer. Ah, bueno, entonces me voy a adelantar y sacar el coche. ¿Cómo? Alto total, a ver, regrésense. Sí, me puse bravo. Dice, no sería capaz. Si tú me viste ese día, sí. A ver, siéntense. La Biblia advierte a los hebreos, dice, cuidado, Están despreciando, menospreciando el Espíritu que te llamó y estás pisoteando la sangre del pacto. Es un momento precioso y solemne. Entonces, pues, ¿dónde está el amor? Pues no sé, se fue contigo, yo creo. O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo puedes hacer eso? Y todo con tu cuna cristiana, donde nunca, con todo lo que te enseñaron con el franelógrafo, nunca te enseñaron respeto. Pues aquí vas a aprender. O sea, sí fue un momento y caluroso en la carpa y todo, pero algunos sí sentían más calor ese día. Y no fue del Espíritu Santo, fue... Pero los corintios estaban muy mal. Y era muy difícil, Pablo, acercarse a algunos temas con ellos porque se iban a parar de manos y ponerse muy difíciles y alterarse y todo. Pero a veces hay cosas que hay que decir y hay que decirlo y aguantar un poco la respuesta, buena o mala o favorable o no favorable, de que regresa. Entonces, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Imagina Pablo entendiendo eso cuando Jesús le llama. He descendido del cielo ahora, Pablo, para llamarte a ti. Sigo sin hacer la voluntad mía, sino la que me envió. Entonces, Pablo, haz lo que te digo. Entonces, Pablo, ¿qué va a hacer? Voy a hacer no la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió, que es Jesús de Nazaret. Entonces dice, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. O sea, está diciendo que es el Hijo de Dios, que es, Dios es su Padre y todo, y están un poco incómodos ellos. Pero Jesús no dice, bueno, no lo voy a decir porque luego se incomodan. Pues es la verdad, y la verdad no peca, pero se incomoda, dijeron los viejitos y le atinaron en una. Entonces dice, he descendido del cielo, la voluntad del Padre, el que me envió es esta, que de todo lo que me diere no pierda yo nada. Entonces Jesús orando en Juan 17 dice, Padre, de los que me diste no perdí ninguno. Hecho. Entonces, ¿cómo estaría orando Jesús frente al Padre? Porque intercede constantemente a la diestra del Padre, dice Romanos 8. ¿Cómo estaría hoy orando por ti y por mí, Jesús? Padre, tú me diste a Jaime, y ahí está. Pero ahí está. No lo he perdido. Es muy importante ver. Entonces, ¿cuál es verdaderamente tu esperanza? ¿Qué es lo que te reorienta, te refresca, te reanima, te da el impulso, te devuelve tu fortaleza? ¿Qué es? Esa es tu esperanza verdadera. ¿Qué es? Y a ver si es digna esa esperanza de ser tu esperanza. Y si es Jesús resucitado, Él es digno de nuestra esperanza. Entonces, he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces Jesús está diciendo, tú vienes a mí porque el Padre ya te entregó en mis manos y yo te voy a cuidar y al final resucitarte. Ahora piensa en eso, vamos a brincar a donde tenemos que llegar al final de 1 Corintios. Porque la resurrección fue tema de capítulo 15. Y en capítulo 16 Pablo está cerrando, pero todos aquí nos vamos a resucitar. Un día vamos a morir y todos seremos resucitados. Algunos para gloria, otros para vergüenza, conforme al Evangelio. Y cuando tú ahora sales de aquí a almorzar, vas aquí a unas costillitas bien ricas aquí abajo, subes para allá, donde quiera, tus meseros, tus meseras, el viene, el que está así rebanando en el trompo, tus tacos al pastor al rato, cuando tú vas a ver el foot en la tarde, todos los jugadores en la cancha, todos los árbitros y toda la gente llenando el estadio, ya te eché a perder tu día, ya no puedes ver las cosas igual. Y no pido disculpas. O sea, ve esto, las meseras, los meseros, el taquero, el viene, toda esta gente en el estadio cuando tú estás viendo el fútbol, todos alrededor de ti son inmortales, son eternos. Las montañas que ves, el mar que ves, no son eternos, van a pasar cielo y tierra. Pero esta gente alrededor de ti siempre va a ser. Pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser esa eternidad que está frente a todos? ¿Cómo va a ser? ¿Y qué papel jugamos en esa eternidad? Con meseros y meseras y bienes y taqueros y gente en el súper y gente en el banco y gente en tu casa y gente en el estadio y gente que está gritando y la oposición. Sí, que mueran los aficionados de ese equipo. O sea, ¿cómo hablamos y cómo nos expresamos y cómo nos sentimos? Y que si se lastima a un jugador de fútbol del equipo que no queremos, nos da hasta gusto. Y dice, a mí no, pero bueno, tengo otras cosas que sí me dan pena. Entonces, pero así, o sea, ¿cómo? Son eternos. Donald Trump es eterno. Y tienes que pensar, o sea, Jesús murió por él. Murió por los de ISIS en Siria, en Irak. Y respiran muerte y amenazas como Saulo de Tarso. Y si Jesús atraviesa su vida de repente, y dice, pero levántate Donald. Y qué incómodo momento, ¿verdad? Para todos. Y para el buen Donald también. Pero no sería maravilloso, porque tú dices, ay no, pero ¿cuándo? Exacto. Pero ¿qué dirían de Saulo de Tarso? Él, discípulo de Jesús, ¿cuándo? Maravilloso, ¿verdad? Y tú y yo aquí estamos. Mi mejor amigo ese día en sexto con la señora, él cuando yo dije, ya soy cristiano, en verdad, él dice, no puedo creer. O sea, porque él me tenía como su sicario casi, o sea, yo así pegadito y yo haciendo, yo era su sombra, yo hacía lo que él quería y vamos a esto, vamos al otro, delincuentes, todo el rollo. Entonces ahí estamos en eso y dice, no puedo creer. Eso es lo importante, que puedan decir, ¿tú? Seguro te dieron algo. O sea, te ofrecieron un agua de Jamaica, pero tenía polvito, porque no puede ser. O sea, eso es algo importante, porque aquí estamos. Y Jesús dice, todo el que a mí viene, no le echo fuera, jamás. Entonces tienes que pensar cómo eso reconfigura tu vida. Porque Pablo no era un hombre que no conocía miedo, pero hacía como alguien que no tiene miedo. Perdía esperanza de poder sobrevivir una situación. Entonces yo puedo ver eso y decir, ah, pues yo también la veo muy negra a veces. Y a veces nos toca bailar con la más fea, que es la calaca, y decimos, ay, no es que termine la tocada, yo me voy. Entonces ya estamos con eso. Y no vemos fin, y no, ¿cómo salgo de esto? Y Dios dice, aquí estoy, cálmate. No tenía por qué estar, no tenía por qué acompañarte. No, o sea, él mejor diga, tú haz como puedas, yo te espero en el cielo. Pero él dice, Jesús, aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin, y luego te resucito. Entonces, sabiendo esto de mí, sabiendo esto de ti, ¿cómo hemos de vivir? ¿Qué figura va a tomar nuestra vida? ¿Ok? Ahora sí, vamos a 1 Corintios 16. Dice, híjole, pero ya vamos a terminar. Bendito sea Dios, mira. ¿Cuántos meses llevamos en 1 Corintios para llegar a esto? Pero es mi esperanza y ha sido mi oración durante estos meses estudiando en 1 Corintios, que nuestra vida sea reconfigurada, la figura que tome nuestra vida sea adecuada a la esperanza que abrigamos. Ahora, versículo 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Eso para los corintios era muy fuerte, decir, porque los de Galacia eran unos nacos y salvajes para los de Corinto. Los de Galacia eran los salvajes que habían invadido, que eran como los filisteos con los hebreos en tiempos de David. Entonces, no, con los gálatas, sí. Pero nosotros somos más sofisticados, no necesitamos obedecer instrucciones como si fuéramos gálatas. Y Pablo dice, hagan como gálatas. Dios les bendiga, los quiero mucho. En cuanto a la ofrenda, o sea, háganlo así, ¿por qué? Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Eso es muy razonable, que no sea de golpe, que no duela. Ay, pero ¿cómo se impone? Ok, entonces que duela. ¿Quién les entiende, Corintios? Pero Pablo tenía que cuidar, o sea, todavía cuidando cómo lo presenta. Y luego chequen. Dice, y cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta, o sea, no en ese momento vamos a escoger, sino ustedes igual, mándenme la carta de quién va a ser. Entonces, cuando yo llegue para terminar la colecta que estamos haciendo, entonces a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Yo no lo voy a llevar, ustedes llévenlo, ustedes los que sean de su confianza. Y si necesito ir, puedo ir con ellos también. Entonces Pablo está diciendo, ustedes ya son adultos, ustedes escojan los que son de su confianza, pero vamos a llevar esa ayuda a Jerusalén porque están sufriendo mucho allá. Entonces, pero vamos a hacerlo así, eso es muy razonable. Entonces, de repente no parece espiritual, pero checa. Carlos Spurgeon lo expresó así, que cuando un hombre verdaderamente está convertido, hasta su perro se da cuenta. Porque el perro no te puede acusar, entonces haz con él como quieras. Hoy no, porque ya tenemos derechos de animales y todo, o sea, ya no. O sea, hasta el perro le va mejor que a nuestros hijos. Pero piensa, lo que él estaba diciendo es eso, o sea, quien no puede defenderse, quien depende de ti para comer, entonces nunca te va a balconear, nunca te va a acusar o algo así, va a decir sí es nuevo ser, sí es nueva creación, sí abriga una nueva esperanza y ha reconfigurado su vida, porque daban ese testimonio de Pablo. Y no necesitamos pedir menos o esperar menos de nosotros o de los que nos rodean. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Entonces, ese es el poder que cambia, ese es el poder que inserta, que interviene en una vida sin esperanza, que ama la oscuridad, ojos cerrados, ciegos, para que abra sus ojos, que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, que reciban de por fe en mí. Jesús está esperando que pongan su fe en mí y todo lo que tú y yo podamos hacer para que alguien pueda ver, para que alguien quiera dejar las tinieblas y venir a la luz, que alguien quiera amar la verdad, que alguien quiera ser libre de la potestad de Satanás, y que su dueño sea Dios, y recibir por fe en Jesús perdón de pecados, y al final una resurrección, porque todos van a estar, aunque sea por un momento, ante Dios, y dar cuenta de sí. Y tienes que pensar eso hoy en el tráfico, hoy en el restaurante, mañana en tu trabajo, en tu escuela, en todo el corre-corre y todo el ajetreo de tu vida y mi vida y de la vida de todos. Tenemos que decir, todos alrededor, y sí, lo he hecho a perder porque tú quieres tus costillitas o tu milanesa o lo que sea, tienes hambre y por eso está el mesero, pues que se apure. Ok, sí, de acuerdo, que se apure, no quiero que sufras, pero esa mesera es eterna. Y Jesús sabe toda su vida. Y solo Él sabe si el Padre ya la puso en sus manos. Y entonces la única forma de saber qué papel jugamos en eso es entrarle al juego. Es entrarle. Empezar a abrir la boca más, empezar a abrir más los ojos. Y vas a ir en tus cosas y tienes prisas y de repente vas a ver alrededor de ti gente y vas a decir, yo ando perdido, la verdad. No veo a nadie, no escucho a nadie, nadie está aquí para que yo le sirva, para que yo le dé la mano. Simplemente un pasito, nada más, un pasito. Luego viene otro y le va a llevar otro paso más. Nunca sabes. Pero piensa, esa señora, ¿por qué se atrevió conmigo? La verdad. O sea, no era tan bonito ni mi amigo tampoco para, ay, pues un par de chicos se ven lindos, yo les voy a evangelizar. No, se tuvo que encomendar a Dios. Eran los 70 y éramos bravos. Y nos importaba. Y Dios intervino en mi generación, que fue la primera generación en los Estados Unidos que creció sin noción, creyendo nada porque creía todo. La primera generación. Y la generación ahora que están apenas llegando a ser adultos, ahora adulto es tener 30 años, pero bueno. Entonces, apenas llegando a ser adultos, es la primera generación mexicana que ha crecido sin noción. Que no cree nada porque cree todo. Y si Dios interviene en esta generación, ¿cómo se vería? ¿Y dónde andaríamos? ¿Y qué papel jugamos en eso? Entonces vemos a un Pablo con miedo, con temor y temblor, hablando a los corintios, porque esto lo tienen que saber. Y luego les escribe, Pablo, es que ya no te quieren, no te respetan, les voy a escribir. ¿Por qué? Porque esto lo tienen que saber. Y luego les habla directo, dice, ay, hasta ni los gentiles hacen esas tonterías, ¿qué les pasa? Luego con los corintios en capítulo 15, necio, ¿por qué haces esa pregunta tonta? O sea, ¿quién le soporta a Pablo? Y luego ves a Pablo soportando a los corintios y dice, bueno, ¿quién soporta a los corintios? Yo creo que para un tronco necesitas un hacha, o sea, esa es la forma. Entonces, alrededor de nosotros, yo he comprobado, y muchos aquí lo hemos comprobado, están casi rogando, dime, dime. Pero luego, de entrada no parece así. Parece que nos están mandando por las cocas, no me hables de eso, por favor. O sea que yo soy intolerante si le hablo de Jesucristo a alguien, intolerante. Digo, yo ya tengo mi vida eterna, yo ya tengo mi futuro asegurado por Jesús que resucitó, aunque tú no lo creas, allá tú. Y entonces, ¿por qué insistimos? Pablo dice también a los corintios que el amor de Dios nos constriñe. Esto lo tienen que saber. Entonces, ¿cuál es tu verdadera esperanza? Esa es la que te está configurando tu vida. Entonces, Pablo dice, entonces hagan las cosas así. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Pero, ¿qué está diciendo? Quiero ir a verlos, que de por sí tengo que pasar ahí y lo pueden tomar así. Porque los corintios estarían, no, pues Pablo tiene que hacer un viaje especial, tirar todo lo que está haciendo y venir o sea, y después le criticaron y por eso Segunda Corintios fue escrita. Okay, entonces, y podrá ser que me quede con vosotros o que aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Exactamente lo que estamos viviendo. La puerta es grande y es eficaz y muchos los adversarios. Entonces, ¿qué hacer? Pues vamos a arrugarnos. No, Señor. Es Jesús que dijo, pero levántate y te voy a decir lo que tienes que hacer y lo que tienes que vivir. Y ahora tú tienes que hacer cuatro cosas que no puedes hacer. Y a eso te dedicas el resto de tu vida, mi Pablo. Cuatro cosas que no puedes hacer, empezando con abrir los ojos de los ciegos. Y dices, pero no lo puedo hacer. Así es. Entonces, cuando sucede, nos quedamos más que cualquier otro. No puedo creer. Eso es lo que está enfrente, eso es lo que nos espera. Eso es la aventura que nos aguarda. Entonces, veamos. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad. En el griego literalmente es sin miedo. Que no tenga miedo de ustedes. Pórtense bien con él. Trátenlo bien, que no esté así intimidado. Interesante, porque él hace la obra del Señor así como yo. Entonces, ¿por qué Pablo siempre a su carta dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía? Pero a los corintios dice, no le hagan feo. No, que no tengan miedo entre ustedes. Pero a Timoteo, hombrecito, ¿por qué? Pues, ¿qué dijo Jesús? Ten ánimo, Pablo. En Corinto había muchos adversarios y se quedó año y medio más. Dice, ten ánimo, Pablo. Yo tengo mucha gente en esta ciudad. Entonces, imagínate, podemos nosotros decir, no, pero no, y así. Y si Jesús se parara enfrente a decir, hey, semilla, tengan ánimo, yo tengo mucha gente, vayan a encontrarlos. Saldríamos a encontrarlos, ¿no? Pues aquí está, y su palabra nos está diciendo, ¿qué vamos a contestar? Entonces, por tanto, nadie le tenga en poco. Luego a Timoteo dice que ninguno tenga en poco tu juventud. Ponte abusado, que seas ejemplo de los que ellos necesitan ver y vivir. Entonces tú sé ejemplo de lo que les estás diciendo. Tú vívelo, tú camínalo así. Y luego dice que nadie le tenga en poco. Pero Timoteo no sabe lo que Pablo está diciendo. Entonces Jesús dijo a los discípulos de Juan Bautista, díganle esto a Juan. Bueno, yo estoy haciendo lo que el Mesías tiene que hacer. Y bienaventurado el que no se moleste con eso. Entonces, tienen que ir a ver a Juan en la cárcel. Dice Jesús, que no te enojes. Es todo. ¿No dijo otra cosa? Sí, pero lo dijo cuando ellos se fueron. Y ya que se fueron los de Juan, él dice a la multitud, hombre nacido de mujer, mayor que Juan, no hay. Él es el mejor. Pero no lo dijo en los oídos de Juan. Entonces, cuando tú estás pensando, pues yo creo que no puedo, yo creo que esto, yo creo que soy muy deficiente, que yo soy muy olvidadizo, tú no sabes lo que Jesús está diciendo en los oídos del Padre acerca de ti. Tú haz su voluntad, tú haz lo que te encomendó. Sé fiel. Timoteo lo fue, Juan lo fue, a pesar de todo, y Pablo lo fue haciendo cosas que no podía hacer. Y tenemos tareas que no podemos hacer, es cierto, pero las vamos a hacer, vamos a poder realizarlo, vamos a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios es grande y nosotros vamos a estar en primera fila los más asombrados de lo que Dios pueda hacer. Encaminarle en paz, dice, para que venga a mí porque le espero con los hermanos. acerca del hermano Apolos. Mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera, aunque yo soy apóstol y según le mando a Apolos, Apolos no quiso, yo no le insistí. Otra vez, ¿dónde Pablo limita sus derechos? Porque él está mirando a quién le llamó. De ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente. Entonces, lo que sucede muchas veces con el cristiano es esto. Dice, portaos es actúen como hombres. Hombrificarse es otra forma, ni existe la palabra, pero eso es lo que da a entender el verbo, es hombrificarse. Actúen como hombres. Y muchas veces dice, pero ¿cómo? Pues como si fueras. Es que no tengo fe. Actúa como si tuvieras. Es que me da mucho miedo. Actúa como si tuvieras valor. Eso es lo que hacía Pablo. No es hipócrita eso. Es simplemente ser fiel y ser obediente. Es que no sé qué decirles. Actúa como si supieras qué decirles. Dice Jesús, el Espíritu te dará qué decir en esa hora. Aun cuando estás delante de gobernantes, aun cuando te quieran quitar la vida, tú habla, tú di lo que tienes que decir, tú haz lo que tienes que hacer. Hace años yo era chamaco, recién convertido, 16 años, vi a mi papá, yo todavía lleno de problemas, lleno de enojo, lleno de así, y achacándole muchos de mis problemas de mi papá, que no era su culpa, nada. Entonces, y ahí estoy, y un día lo veo y pone su sombrero, era maestro de escuela pública, odiaba su trabajo, era excelente maestro, pero le estaba matando esa chamba. Y se sale de la puerta y dije, y me di cuenta de todo eso en una mirada. Él está haciendo algo que no quiere hacer. Y lo hace. Porque hay que hacerlo. Entonces actúen como hombres, dice. Esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Entonces ya en el contexto, ese versículo ya suena diferente, ¿verdad? Porque a veces actuar como hombre es eso. Con ágape, porque de tal manera Dios tuvo ágape, ese tipo de amor al mundo que ha dado a su unigénito Hijo. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es la primicia de Acaya, que ellos se han dedicado al servicio de los santos, se han puesto como soldado, y luego dice, os ruego que se pongan como soldados, que os sujetéis, misma palabra, a ellos como a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Pónganse a su disposición. Me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato, de Acaico, que trajeron los problemas a Pablo y él está mandando la respuesta, porque ellos han suplido vuestra ausencia. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, ahí mismo en Éfeso, os saludan mucho en el Señor. Os saludan, aparece mexicano, y te saludan la Pequis y el Gordo y el Pelón, y aquí mi tía también te manda muchos saludos. Saludaos los unos a los otros, conozco los santos, algo difícil para los corintios porque estaban bien metidos en contiendas y divisiones. Salúdense bonito, actúen como si fuera. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Dices, momento. O sea, sea destruido. Sea dedicado a maldición y destrucción. El Señor viene. ¿Qué está diciendo? No pierdas tiempo con el que no quiere. Hay millones. Y no pierdas tiempo. Si alguien no quiere, si alguno no ama al Señor Jesucristo, no pierdas más tiempo. Hay millones que si les das la oportunidad, sí lo hacen. Inténtalo. Dice, ay, pero es que es mi... Sí, sí, sí. Pero el Señor viene. No nos alcanza el tiempo. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Entonces ve todas las cosas que hacen, que sean hechas con amor. Eso suena muy tierno. Luego lo ves en su contexto y dices, ok, tengo que revisar mis conceptos y adecuarme a lo que la palabra está diciendo. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Entonces, ¿qué esperanza tenemos? ¿Qué esperanza tienes tú hoy? ¿Y cómo está configurando tu vida? ¿Qué figura toma tu vida? ¿Qué impulso? ¿Qué rumbo? ¿Qué prioridades? ¿Qué aventuras? Porque ahí está, todo eso nos espera, está enfrente. Vamos a ponernos en pie, por favor. Te damos gracias, Dios nuestro, gracias, Padre, por tu amor a nosotros, por misericordia, darnos vida juntamente con Jesús y juntamente con Él levantarnos. Gracias, Señor, que juntamente con Él nos has vestido de justicia perfecta, nos contemplas en perfecta santidad y nosotros todavía tratando de actuar como si fuéramos. Gracias por tu amor, tu ternura hacia nosotros, que como Pablo nos interveniste, no en el mejor momento de nuestra vida, interrumpiste nuestra conversación cuando respirábamos otras cosas. Y te damos gracias, Señor. Y ahora escuchamos que tú estás diciendo, ok, actúen como si tuvieran, actúen como si fueran, actúen como si supieran. Y no está eso en nosotros, Señor. Abre los ojos de los ciegos. No podemos. Conviértelos de tinieblas a mi luz. No podemos. Pero Señor, lo que podemos hacer es lo que estamos haciendo. Traemos lo que somos y lo que tenemos a ti. Y no es gran aportación. Es más bien tropiezo y distracción para ti. Pero es lo que somos, Señor. Venimos ante ti entonces con esto. Todo esto, si lo puedes usar, si de alguna manera, Señor, alguno puede abrir sus ojos, si de alguna manera alguno puede querer asomarse a la luz, si alguno quisiera escuchar razones acerca de Jesús para poder creer en Él, aquí estamos, Señor, dispuestos y disponibles. Y ayúdanos, Señor, a ver diferente a la gente alrededor de nosotros, los que van con nosotros en el mismo carro ahorita, los que nos sirven de comer o nos despachan gasolina, que nos toman órdenes, los que son nuestros alumnos o maestros, y verlos diferentes, Señor. Quizás nada cambie, quizás no podamos afectar nada, pero por lo menos déjanos ver lo que tú ves. A ver qué sucede. Déjanos, Señor, ir a donde tú vas, aunque no hagamos nada, pero déjanos ir a donde tú vas, a ver qué sucede. Envíanos, Señor, te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén.